Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, sí, por fin, tras bastante ausencia, aunque he estado bastante ocupado, la verdad, durante todas estas semanas, pero ya por fin de vuelta, y es que han habido dos presentaciones bastante interesantes esta semana. Una ya estaba filtrada prácticamente del todo, diría, aunque bueno, no ha habido muchas sorpresas, se quería saber el precio y demás, que es los nuevos Google Pixel 6. Y también hubo presentación de Apple, que la anunciaron así por sorpresa la semana pasada. Sí, he ido siguiendo aún así el mundillo de la tecnología, como es obvio. Y hubieron nuevos MacBook y tal, que de los cuales voy a opinar hoy, además de los nuevos Apple M1, nuevos AirPods 3 y también nuevos colores en los HomePods. Y si no recuerdo mal, ¿qué más había? Diría que ya está, ¿no? Bueno, el nuevo servicio Apple Music Voice, ¿vale? Tampoco es un plan más económico en cuanto al Apple Music. No voy a entrar mucho en detalle en eso, vamos a entrar más en lo que nos interesa quizás, como son los AirPods 3, como son los nuevos MacBook Pro, que más que nada quiero hacer un poco una reflexión porque creo que ha sido bastante interesante lo que ha hecho Apple con estos nuevos MacBook Pro. Bien, antes, bueno, decir que durante este tiempo ausente he estado haciendo muchas cosas en mi vida personal, obviamente. Entre ellas he hecho alguno que otro vídeo de YouTube, sí que es verdad, pero he aprovechado el tiempo, por ejemplo, para intentar sacarme algunos certificados, he estado estudiando y demás, para poder sacarme certificados de Microsoft y de Google. De Google tengo pendiente examen, pero de Microsoft sí que ya he hecho algún examen y bueno, he estado bastante liado con estas cosas. Es un poco el hecho el cual por eso he estado ausente. Ahora ya que yo ya he ido un poco más relajado, aparte que también he estado con otras cosas en mi vida, pues he decidido hacer nuevamente podcast. Sé que muchos igual os habréis quitado el podcast, desuscrito, quitado el feed y tal, no lo sé, pero sí que bueno, espero que aún sigáis ahí, que sepáis pues que bueno, no, ya sé que no es tanto como antes, ¿no? Pero si es verdad, voy a intentar rehacer un poco el podcast, que eso lo digo siempre desde hace meses creo, pero bueno, algún día será verdad, espero, pero no, sí, es mi intención al menos. Bien, pues vamos a empezar hablando de los Google Pixel, que quizás no sé si es lo que más os interesará a la mayoría de vosotros, si va a ser lo de Apple, lo del Google Pixel. Tengo muchas otras cosas porque he estado probando dispositivos igualmente durante este tiempo de ausencia. Ahora mismo llevo el Mi 11 Lite 5G New Edition, el cual subí un vídeo hace nada de unboxing. De entrada me llega el Galaxy, el Flip, el nuevo, vamos, el Galaxy Flip. Y también he estado probando un Chromebook de Asus, el cual os voy a contar en el próximo podcast, mi experiencia con Chrome OS. Creo que ese podcast va a ser bastante interesante, porque realmente lo estoy utilizando hace dos semanas. Dejé apartado el iPad incluso para usarlo específicamente como si fuera mi tablet y mi ordenador a la vez, al igual que usaba el iPad de esta manera incluso en el trabajo. Y bueno, el resultado ha sido bastante curioso, la verdad, hasta el punto que llegué a pensarme seriamente si, bueno, valdría la pena comprar uno o no. No sé si el micrófono estará muy alto, si no, ¿vale? Le he subido la sensibilidad porque he tenido en anteriores podcasts, no quejas, pero sí sugerencias de que el volumen quizás estaba un poco demasiado bajo para el gusto de algunos, y he decidido ponerlo un poquito más elevado. Estoy grabando no desde el iPad, estoy grabando desde el ordenador, desde el monitor, porque además he renovado un poco la habitación, he hecho un poco, no obra, no he hecho ninguna obra ni nada, pero sí que fui a comprar IKEA, compré varias cosas, puse una estantería nueva, colgué el monitor de la pared y estoy utilizando el Huawei MateBook D14 conectado al monitor directamente con USB tipo C, con Ethernet y todo puesto en un monitor grande de 27 pulgadas y utilizando, pues bueno, como si fuera una torre, ¿vale? Entonces, pues estoy grabando desde allí, desde Windows 11 además, el cual actualicé. Bueno, en este ordenador Windows 11 lo tengo desde la preview, que ya os hablé de ella en un podcast anterior. Y Windows 11 también os querré hablar de mi experiencia, porque estoy utilizando ya en todos mis portátiles y también lo estoy utilizando en el trabajo desde el primer día que salió. Soy el informático de la empresa y he sido el único, ¿vale? Porque he querido probarlo en mi ordenador del trabajo. Actualicé a Windows 11, ya que ese ordenador sí que era compatible por procesador, por tener TPM, por todo. Y actualicé, de manera que así quería ver un poco la estabilidad que tenía. Y bueno, sinceramente, a ver, me parece un Windows 10, pero con otro diseño. Pero bueno, eso ya lo diremos en próximos en próximo podcast. Bien, Google Pixel 6, presentación ayer mismo de estos dos nuevos teléfonos de Google. A ver, sí que es verdad que Google fue filtrando expresamente, ellos directamente, fue filtrando a través de Twitter, redes sociales y demás, fue filtrando todo sobre el Pixel 6, ¿vale? filtraron el nuevo procesador Google Tensor, el cual, bueno, ya veremos a ver qué tan potente es y tal, pero han dicho un poco adiós a lo que viene a ser Snapdragon. Ha hecho un poco... A ver, Apple en sus teléfonos ya tenían, ¿no? Bueno, sus chips propios, pero sí que es verdad que en ordenadores no. Aquí en Google, pues bueno, con sus teléfonos ahora han hecho su propio chip, en teoría. Bueno, entre comillas, porque según leí hace tiempo, se presuponía que, bueno, era aunque tuviera su nombre, pues está basado en un Snapdragon, no sé qué tal, pero bueno, se supone que es muy potente y tal, y les permite hacer, pues bueno, poder llegar a hacer que el Pixel 6 sea como, bueno, esté más ajustado, por decirlo de alguna manera, esté mejor gestionado, o mejor, no sé cómo decirlo realmente, pero bueno, supongo que tendrá, al igual que Apple, pues tendrá sus mejoras, aunque bueno, claro, estamos hablando de Google, su propio teléfono, con su propio procesador, y encima con su propio sistema operativo, por lo tanto, ya estamos hablando de, ojo, algo, pues si siempre se ha comparado el Pixel como que es el iPhone de los Android, ¿no? Como que al final Google es la propietaria de Android y le ponen, obviamente, pues un sistema el cual están haciendo ellos y que lo adaptan supuestamente al hardware que ellos, pues bueno, están colocando en este dispositivo, pues ya con este procesador nuevo propio de Google, pues entonces deberían mejorar aún más la experiencia, quizás actualizaciones, etcétera, etcétera, o la integración, compatibilidades y todo que tenga ese procesador con Android, ¿vale? Que no es lo mismo que Snapdragon y tal, pero bueno, no quiere decir que ni mucho menos el resto funcione mal. Pero bueno, se supone que en ese aspecto pues debería ser algo mejor, imagino. Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro. Lo primero de todo, no lo vamos a ver en España en venta, según he leído, hasta 2022. No sé en qué fecha, realmente dicen que a principios de 2022. En España debería llegar. ¿A qué precio? Ni idea. En Francia hablan de que el Pixel 6 Pro estará alrededor de los 1.000 euros aproximadamente, por lo que he visto. Y el Pixel 6, no recuerdo mal, de unos 700. No he mirado precios oficiales, sinceramente, pero es lo que hablaban. Porque aquí en Europa sí va a salir, pero en España no. En Francia, en Reino Unido, bueno, Reino Unido, entre comillas, es Europa, pero sí, Reino Unido, otros países va a estar oficialmente ya de ya. Y va a salir ahora a principios de noviembre allí, ¿vale? Pero sí que es verdad que, pues aquí en España, como siempre, Google parece que no tiene interés en nuestro mercado. Desconozco la razón, yo era un teléfono que si hubiera salido ya mismo aquí en España me lo hubiera comprado, soy sincero, no me parece descabellado el precio que tiene el Pixel 6 Pro, de hecho se ha anunciado el Pixel 6 que parte desde $599 con los 8 GB de RAM y dos opciones de almacenamiento interno y el Pixel 6 Pro con 12 GB de RAM y en tres posibles configuraciones desde $899, que me parece que está realmente, es un precio bastante bueno, porque vistas las características que tienen, sobre todo el Pixel 6 Pro, me parece que está realmente muy, pero que muy bien, de verdad. O sea, a mí me ha sorprendido gratamente un poco lo que ha hecho Google con este teléfono, y es que yo pensaba que se subirían bastante a la parra, ojo, estamos hablando de un teléfono de 1.000 euros, ¿vale? Pero sí que en años anteriores siempre flojeaban en algún aspecto, ¿vale? Igual te ponían, pues eso, que si las cámaras igual no tenía tantas como otros, que si la pantalla igual flojeaba más, bueno, no era quizás, no tenía lo más top, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que a muchos nos tiraba bastante para atrás a la hora de comprar un Google Pixel. Además de que recordemos que aquí en España el último que se ha visto oficialmente fue el Pixel 4, el Pixel 4 no recuerdo si se vendió aquí o no, pero el Pixel 5 no se ha olido en España nunca, y el Pixel 6, pues se presupone que se va a poder, bueno, se dicen que sí, que se va a poder comprar en España, pero habrá que esperar eso, hasta más o menos 2022. A ver, personalmente, no entiendo aún por qué, ¿vale? No os voy a mentir, o sea, no entiendo absolutamente para nada por qué hacen esto de como que lo lanzan unos mercados europeos, otros no y tal. No sé, quizás es por temas de stock, pero es que cada año lo han hecho así. Es como que priorizan algunos mercados, yo supongo que igual en el mercado español no ven que tenga salida, y por lo tanto dicen, ¿para qué intentarlo? Lo sacamos más tarde, si nos sobra lo que sea, y lo enviamos allí, pero realmente yo creo que con un buen marketing por aquí y todo, es Google al final. Yo creo que en su día los Nexus aquí se vendían como churros. Conozco gente que no tiene ni idea de tecnología que tenía Nexus como móvil personal. O sea, no entiendo muy bien. Y desde que entraron con los Google Pixel aquí en España, sí que al principio se habló un poco de ellos y con el Pixel 2 también y todo, pero a partir de ahí fue como que, no sé si es por marketing o por qué, pero fueron como olvidándonos. cuando, ya os digo, con los Nexus, yo me acuerdo perfectamente que aquí mucha gente los empezó a conocer una barbaridad. Lo conocía gente que hasta a mí me sorprendían que lo supieran. O sea, de verdad os lo digo. Yo había gente que me hablaba de ellos, lo de los Nexus, el Nexus 5, por ejemplo, 5X, el Nexus 6 también. O sea, fueron teléfonos que, ostras, realmente fue bastante sorprendente de la gente que sabía de ellos. Pero, ya os digo, poco a poco se fueron olvidando de nosotros. En fin, vamos a compararlos un poco, el Pixel 6 normal y el Pixel 6 Pro. Voy a corregir, precio, el Pixel 6 normal va a ser desde 649 euros aquí en Europa, en teoría, y el 6 Pro desde 899, no 1000, ¿vale? Pero sí es verdad que en la versión más barata es 899, pero llegamos a los 1000. Ya os digo, no me parece mal precio. Hablamos de un teléfono que en el caso del Pixel 6 tenemos 6,4 pulgadas Full HD Plus 2400x1080, refresco de pantalla de 90 Hz, HDR10 Plus y Gorilla Glass Victus, ¿vale? La mejor protección que hay de pantalla actualmente. Una buena pantalla, hablando claro. Los 90 Hz, bueno, están ahí, pero pensemos que este es el pequeño de los dos Pixel 6. En cambio, el Pixel 6 Pro tenemos 6,71 pulgadas pantalla P-OLED, ratio 20x9, y una pantalla con más resolución QHD Plus a 3120x1440, refresco de pantalla a 120 Hz, y lo mismo, HDR10 Plus y Gorilla Glass Victus. Aquí sí que mejoran la pantalla respecto al Pixel 6 en tecnología, en resolución y en refresco de pantalla. Se nota que es mejor. Procesador, ambos tienen lo mismo. El Google Tensor a 2,8 GHz con la GPU Mali G78 MP10. Está bastante bien. Y vendrá el Pixel 6 con dos versiones, ambas de 8 GB de RAM y 128 256 GB no ampliables. Y en el caso del Pixel 6 Pro, 12 GB de RAM en todas las versiones, desde 128 a 512 GB, también 256. Así que, ya sabéis, la versión más barata va a ser de 12 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Las cámaras traseras. Tenemos la principal, la misma, de 50 megapíxeles, estabilizador óptico y focal 1.85, bastante bien. El angular, 12 megapíxeles a focal 2.2, el cual tienen la misma. También la diferencia en el Pixel 6 Pro, tenemos una cámara, digamos, para zoom, por decirlo de alguna manera, de 48 megapíxeles, que hace hasta un zoom óptico de 4 aumentos, cosa que está bastante bien. La cámara frontal también es diferente. La del Pixel 6 Pro es mejor, con 11,1 megapíxeles, la de la cámara frontal del Pixel 6, 8 megapíxeles. Me gustaría ver realmente qué diferencias, porque los megapíxeles, ya sabéis que al final es solo el tamaño de la fotografía. En batería sí que hay diferencias, pero es normal porque el Pixel 6 Pro es más grande, por lo tanto al ser más grande tiene más batería, es de cajón. 4.600 mAh el normal, 5.000 el Pixel 6 Pro. Ambos con carga rápida 30 vatios y también carga inalámbrica. Vendrán ya directamente con Android 12 y en conectividades pues disponemos absolutamente de todo. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB tipo C, bla bla, ¿vale? Lo típico. Y luego, en diseño, serán prácticamente calcados. Incluso serán el mismo grosor, aunque el módulo de cámaras, por lo que he visto, sobresale un huevo, hablando claro. O sea, sobresale un montonazo. Me gusta el diseño que tienen, eso sí, a mí personalmente me gustan bastante. La única diferencia es de altura y de ancho, que el Pixel 6 Pro, obviamente, pues es 5 milímetros más alto y un milímetro más ancho. En grosor es exactamente igual aproximadamente. En peso no lo veo por aquí ahora mismo el dato, pero imagino que el Pixel 6 Pro será algo más pesado. Preguntas con estos dos Pixel. Primero, la que yo me hago, ¿este Google Tensor estará a la altura de un Snapdragon 888? ¿Sí o no? En potencia. Veremos también en cuanto a ahorro energético, en cuanto que también estará optimizado de manera, porque recordemos que el Snapdragon 888 en ciertos móviles, ¿vale? Y yo los he ido probando y el que me lo niegue, sinceramente es que debe ser muy fanboy, pero yo he probado ya bastantes teléfonos con ese procesador y no todos me han sufrido problemas de temperatura, pero sí que la batería ha dejado bastante que desear. Yo he notado una bajada considerable desde la gama anterior de procesadores de gama alta de Snapdragon. Así que veremos a ver hasta dónde llega este Google Tensor, si realmente ha ido un poco por la jugada de Google de decir, hacemos nuestro propio procesador, lo optimizamos nosotros mismos con nuestro propio sistema operativo, nuestro propio hardware, bueno, propio hardware entre comillas, y lo podemos optimizar muchísimo mejor. Ya sabemos que Google en temas de software es prácticamente, al igual que Apple, son reyes, son los cracks del mercado tecnológico actual, visto lo que hacen con las cámaras, que es una puñetera barbaridad. Así que veremos. El Pixel 6, eso sí, los dos vienen un poco también enfocados en temas de fotografía. Yo creo que vienen mucho a intentar dominar lo que viene a ser la fotografía móvil. Y es que creo que va a destacar mucho el Pixel 6 normal, que sale a un precio realmente muy bueno, pero Pixel 6 Pro con ese zoom a 4 aumentos creo que puede estar súper bien. Han añadido un borrador de elementos no deseados en la edición de fotos gracias a este Pixel 6 Pro. Veremos si a otros teléfonos puede llegar dicha función, pero se presupone que va a ser exclusivo solo para estos teléfonos. Quizás el procesador Google Tensor tenga algo que ver. Y me gustaría ver hasta dónde llegan con la astrofotografía, con esa Gcam, con esa Google Cámara oficial que tienen estos Google Pixel, el cual muchos teléfonos luego se hace se porta esa Google Cámara a otros teléfonos para poder llegar a también ese nivel de calidad. Porque al final, ya os digo, la fotografía móvil hoy en día no deja de ser otra cosa que puro software, que fotografía computacional. O sea, realmente estamos ante pues quien lo configure mejor, quien lo haga mejor, quien entienda mejor con la inteligencia artificial las cámaras, pues puede hacer echar mejores fotos. A mí me han encantado, ya se había filtrado mucho todo, a mí me ha encantado. Hay también lo del renting, el Pixel Pass, dudo mucho que llegue a España, no lo sé. Yo no lo haría personalmente, si es verdad que te incluyen todos los servicios de Google y todo lo que tú quieras, pero me parece un pago al mes bastante abusivo. Si es verdad que es lo mismo que si, yo qué sé, me pongo a financiarlo con Vodafone, por decirlo, hago con Movistar, pero yo personalmente no lo haría. Me parece un móvil que a priori es bonito, hay gente que dice que es horrible, yo a mí no me parece para nada feo, yo por delante me gusta, agujero en pantalla justo en medio además, cosa que encuentro genial, bordes prácticamente mínimos, estilo iPhone, estilo gama alta. Por detrás, módulo de cámaras bastante sobresalido, cosa que no me gusta, aunque confunda, eso queda bastante solucionado. Pero me gustan los colores que hay, me gusta mucho el teléfono en sí. Yo si llegase a salir a España pronto, me lo compraría. Si tengo posibilidad de comprarlo, aunque sea en Francia o en otro sitio, pues bueno, veremos a ver. Pero según Google, dicen que van a estar encantados de poder traer ambos dispositivos a España en 2022, confirmado por Google, aunque se quedan fuera de esta primera jornada que va a estar en tiendas en el 28 de octubre. Ahora, si pudiera conseguirlo de otra manera, pues no me importaría para nada. Encuentro que tienen un precio realmente competitivo para lo que nos están ofreciendo. Yo creo que el hecho de llevar propio procesador quizás hace que pueda haber esa baja de precio. Ya os digo, yo me esperaba el Pixel 6 normal por desde 900 euros y el Pixel 6 Pro por igual desde 1100 o 1200, O sea, yo me esperaba eso prácticamente, por las cosas que se estaban filtrando, por las características y todo, pero bueno, en fin, al final, mira, me he equivocado y ha sido bastante más barato. Ojo, luego igual llega a España y nos van a clavar eso, que los precios que he visto aquí son bastante cogidos con pinzas, pero se presupone que va a ser el mismo precio que en Francia u otros lugares de Europa, así que ya veremos también, si no, qué ofertas pueden salir en un futuro. Pero ya os digo que tengo muchas ganas de ver la grabación de vídeo, la fotografía sobre todo de este terminal, el rendimiento que puede llegar a dar, todo en general y sobre todo la autonomía. Pero a mí personalmente por ahora me ha gustado mucho y sería el móvil Android que ahora mismo escogería si tuviera que comprar uno, por supuesto. Y antes de pasar a lo de Apple, os quiero dar un mensaje de lo que va a ser una pequeña mención, un patrocinador para este podcast concretamente. Y es que si eres de los que cree que todas las compañías energéticas cobran más o menos lo mismo, y más en la época que estamos viviendo ahora con las subidas de las eléctricas, es que no conoces a Total Energies. Porque no todas las energéticas son iguales. En Total Energies mejoran lo que más te importa. Pagar menos, darte una energía limpia y una gran atención al cliente, que es lo más importante. Además, sus condiciones son tan buenas como los productos. No tienes permanencia, vienes y te vas cuando quieras. Los precios son claros y sin sorpresas a final de mes. Te ofrecen un servicio de mantenimiento con las coberturas más completas que se llama Facilita. Fácil el nombre, Y un programa de fidelización con el que consigues experiencias, regalos y también descuentos en energía. Para los nuevos clientes, la energía tiene una garantía de origen 100% renovable. Vamos, que lo tienen todo. En su web, totalenergies.es, si nos lo dejan en la descripción del podcast, puedes compartir tu factura actual y ver rápidamente cuánto ahorrarías al mes si contratas la luz o el gas con ellos. Es 100% digital, muy fácil de hacer, aunque si quieres también puedes llamar y te ayudan por teléfono. Tiene más de 2 millones de clientes en España, cada día más, y que disfrutan de la energía barata, limpia y cercana de Total Energies. Y tú, venga, entra en su web totalenergies.es o llama gratis ahora mismo al teléfono 900 907 888. Os dejo igualmente en la descripción del podcast, tanto la web como el teléfono, por si queréis llamar y podéis comparar factura y ver si con Total Energies podríais ahorraros un poco a final de mes en la factura de la luz, porque ya sabéis que estamos en momentos bastante complicados en cuanto a tema de electricidad. Así que creo que puede ser una muy buena oportunidad para todos vosotros. Así que bueno, seguimos ya después de esta pequeña mención del patrocinador de este podcast. Vamos con la keynote de Apple que hubo el 18 de octubre. Hace dos días, ¿vale? Un día antes de Google, hubieron MacBook Pro nuevos, sorprendentes, creo que fue lo principal del evento, con nuevos procesadores Apple M1, ojo, cuidado ahí, y los nuevos Apple AirPods 3, que ahí es donde también quería entrar bastante. Como he dicho antes, hubo nueva suscripción de Apple Music y también hubo nuevos colores en los HomePod Mini, si no recuerdo mal, pero no voy a entrar en eso porque creo que es tontería. Voy a empezar por los Mac y por los M1 y luego ya acabaremos con los AirPods 3, que me parecen bastante interesantes, aunque no dejan de ser una mera renovación para poderse igualar un poco ahí con los AirPods Pro y tener dos AirPods bastante parecidos también, aunque diferenciables por algunos aspectos. Los nuevos MacBook Pro también quiero, os diré un poco características o las novedades que más me han llamado la atención. Lo primero de todo, Apple aquí lo que ha hecho ha sido, creo, diferenciar aún más lo que viene a ser gama MacBook Air o MacBook y MacBook Pro. Y también confirman ya por fin que dejan de vender MacBooks Pro, al menos, con Intel, al menos de manera oficial. De manera que ahora sí que ya cualquier MacBook Pro que vayas a comprar en tienda solamente vas a encontrar con Apple M1. Y es que creo que los MacBook Air, MacBook Pro del año pasado y demás, con los Apple M1 han tenido muy buena acogida, han tenido los Mac Mini también, bueno, y los iMac también, por supuesto. MacBook Pro creo que no habían, o sea, aún no habían salido con el Apple M1, pero sí que es verdad que estábamos hablando de que dichos dispositivos que salieron con el Apple M1 se hablaron maravillas de ellos, y tienen muchas ventajas, se han adaptado un montón de aplicaciones de programas en estos ordenadores portátiles, Ultrabooks, depende de cómo lo queráis llamar, y yo personalmente creo que Apple, después de ese primer Apple M1 que sacaron con confianza, obviamente, pero quizás una apuesta bastante arriesgada, les ha salido genial, y pues ya se confirma que Apple ya ha seguido ese camino porque les está saliendo muy bien. Lo que han hecho por precio y por características ha sido diferenciar mucho más lo que es el MacBook Pro de un MacBook Air, porque recordemos que hasta hace un año o dos, el MacBook Air y el MacBook Pro, aunque habían diferencias, el MacBook Air lo mejoraron de tal manera que quizás, en muchos aspectos de mucha gente, el MacBook Pro quizás no era una alternativa, o sea, no era una opción. Tenían un MacBook Air que era relativamente algo más barato y que ya tenía muchas cosas que tenía el MacBook Pro, tenía una pantalla a lo mejor. Recordemos que hace ya muchos años, el MacBook Air y el MacBook Pro sí que estaban muy diferenciados. Cuando yo me lo compré en mi MacBook Pro en 2015 o 2016, no recuerdo muy bien cuándo fue, yo me acuerdo que el MacBook Air, que en ese momento yo conocía a alguien que lo tenía, el MacBook Air tiene una pantalla bastante peor, el procesador era bastante peor también, en general era bastante peor, en definitiva, sí que es verdad, aunque fuera menos potente, aunque por en líneas generales, pero el MacBook Pro, pues por pantalla y todo, pues le da un baño importante. Por el trackpad también, que si no recuerdo mal era incluso más grande, por muchas cosas, ¿vale? Por conectividad también, por todo en general. La diferencia de precio, pues hombre, estaba ahí, porque me acuerdo que en ese momento se encontraba por el MacBook Air 800, 900 euros aproximadamente, y el MacBook Pro, pues me acuerdo que se iba a 1.300, 1.400 euros. Había una diferencia, pues más o menos palpable. Ahora, más o menos, estaban en los mismos precios, pero el MacBook Air había mejorado tanto y se ha podido encontrar. Me acuerdo, mi padre se lo compró en un chollo que salió en Fnac por 750 euros, me parece, el MacBook Air con el Apple M1 el año pasado. Y, o este año, principios de este año ha sido, pero bueno, salió el año pasado y está encantado con él. Pero claro, realmente te ponías a mirar y decías, ¿realmente me vale la pena comprar un MacBook Pro? Que la verdad, teniendo una pantalla como la que tienen ahora los MacBook Air y todo, ¿realmente me vale la pena? Yo creo que no, mirándolo bien. Y por lo tanto, la mayoría de gente quizás, por eso Apple ha decidido en este nuevo MacBook Pro hacer todo lo que ha hecho. Primero, la ha diferenciado de una manera que tienen nuevos chips, ¿vale? el MacBook Pro de 14 o 16 pulgadas, que cuentan con los nuevos chips, el M1 Pro y el M1 Max. Ahí un poco juegan con los nombres que también están en los iPhone. Con un salto notable en el rendimiento de la CPU y, sobre todo, ojo, de la GPU entre ellos, ¿vale? Y comparado también con el Apple M1 normal. Luego, la Touch Bar ha desaparecido totalmente. Han puesto, ojo también, que eso es algo que yo me generó un poco una... Ostras, ¿qué han hecho, no? Ahora vuelve todo. Puerto HDMI ha vuelto a un MacBook Pro, lector de tarjetas SD y el nuevo puerto, aunque no es nuevo, pero el puerto MagSafe. También vas a tener, obviamente, USB tipo C. Algunos dirán, ¿por qué no tiene USB normal? ¿Por qué no tiene Ethernet? Bueno, el Ethernet es imposible porque de lo fino que es no cabe. El puerto USB normal, hombre, estaría bien, pero supongo que con el USB tipo C han pensado, oye, mete eso y ya está. Pero realmente, pues, a mí me ha gustado. Y es que, encima, el MacBook Pro de 16, que es el más top, es el que tiene, pues, también puede tener el M1 Pro o el M1 Max. La pantalla, además, tiene tecnología ProMotion a 120 Hz. El MacBook Pro de 14 no lo tiene. Y luego la memoria son mínimo, ambos, de 16 GB de RAM, hasta 64 en el caso del 16 y hasta 32 en el caso del de 14. De puertos van exactamente igual, con 3 USBs tipo C de Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3, lector de tarjetas y puerto auriculares también, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 6 altavoces con audio espacial y 3 micrófonos. Y también de cargadores, hablamos de que, de batería, 70 vatios por hora el de 14 pulgadas, 100 vatios hora el de 16. El adaptador USB tipo C de 67 vatios que viene ya integrado en el caso del de 14 y el de 140 vatios en el caso del de 16 pulgadas. Y luego viene con un USB tipo C a MagSafe 3, el cual es por donde se cargaría y con esta carga rápida. Se presupone, por lo que puedo leer, que con un USB tipo C normal también se puede cargar. El MagSafe lo han puesto porque mucha gente lo pedía porque ya sabéis que es el conector imantado, el cual se utilizó durante un porrón de años, igual desde el 2000, no sé, desde los primeros MacBook, por decirlo de alguna manera. Y yo la verdad, cuando tuve el Mac, era una de las cosas que más me gustaban, era... No se podía romper ese cable. Se imantaba de una manera muy fácil para cargar el Mac. De manera que por más que le des un golpe o algo, si tú le dabas un golpe, básicamente se desenganchaba. Era imposible de romper. Con un USB tipo C puede haber ocurrido que una persona que se mueva mucho, que depende de dónde meta el de esto, si tú le das un golpe sin querer mientras está enchufado, se puede romper. Ya sea el puerto o ya sea el propio cable. Con el MagSafe eso no pasa. Y mucha gente lo estaba pidiendo, además de la comodidad de que simplemente es que se engancha solo al ir imantado. Cosa que el USB tipo C no hace. Por tanto, han recuperado puertos. Luego la pantalla... Os decía que tiene la tecnología ProMotion a 120 Hz en el caso del 16 pulgadas, Liquid Retina XDR también la tecnología, y también, eso sí es curioso, que han recuperado el notch. Sí, efectivamente, disponemos de... Es una pantalla, eso sí, con tecnología Mini LED, y como digo, tiene un notch justamente en la parte de arriba, para hacer una estilo iPhone, ¿vale? El cual, pues ya sabéis que el iPhone pues ya tiene un notch algo más pequeñito, pero es todo pantalla y tal. Pues en los Mac han hecho lo mismo, no entiendo por qué, por ejemplo, en los iPad no. Pero bueno, en fin, supongo que serán cosas de Apple que en unos sitios lo hacen y en otros no. Ya os digo, tiene una pinta realmente muy buena. No sé, ¿qué queréis que os diga? Yo a mí, por ahora, me han entrado bastante por los ojos, pero claro. Luego también es verdad, miras el Apple M1 Pro, el M1 Max. El M1 Max es 4 veces más rápido y el M1 Pro es 2,5 veces más rápido. O sea, es brutal lo que han mejorado los procesadores en rendimiento en general. Y luego ya... Si comparas con un Core i7 en términos gráficos, el M1 Pro es 9 veces más rápido y el M1 Max 13 veces más rápida la GPU. O sea, una santa barbaridad, sinceramente. Y lo que os he dicho antes de el Graphics... Graphics Performance también, bueno, comparado con una Radeon Pro 5600M de un MacBook Pro anterior. O sea, de verdad, me parece que han hecho una barbaridad con estos nuevos Apple M1, sinceramente. No sé, me parece que podían, ya igual el año pasado, probablemente igual lo tenían ya más que previsto. Creo que han hecho muy bien, porque al final Apple M1 ya era un pedazo procesador, pero estos nuevos, el Pro y el Max, van a ayudar a la gente, pues que quizás se dedique más a edición de vídeo o necesiten más potencia, pues a eso. Pero claro, luego te empiezas a mirar el precio. Y ojo, el más barato, estamos hablando de que con el M1 Pro, que es de 8 núcleos y 16, 8 núcleos CPU y de GPU 16 y 512 GB, 2.249 euros. Es el precio más barato de un MacBook Pro y el de 14 pulgadas. Si nos vamos a lo mismo con el M1 Pro, pero con un terabyte, nos vamos a 500 euros más, 2.748 euros. Una santa barbaridad. Luego, si nos vamos al de 16 pulgadas, con el M1 Pro, también con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD, 2.749 euros. Si nos vamos al mismo, pero, con un terabyte, 2.979 euros. Y ya te cagas, porque si te vas al máximo, al más caro, el único que tiene el Apple M1 Max, que la diferencia es que tiene la GPU de 32 núcleos, además de 32 GB de RAM y 1 TB de SSD, nos vamos a la friolera de 3.849 euros. O sea, una puñetera flipada y una puñetera barbaridad. Y yo realmente esto lo hablaba con un amigo ayer y comentábamos los precios porque él es editor de vídeos, ¿vale? O sea, trabaja de ello ahora mismo. Y además ahora siempre ha utilizado Audio Premiere y ha utilizado normalmente Windows, aunque realmente le gusta el entorno Apple, pero no se lo puede permitir. Ahora, donde está trabajando, utilizan iMacs y utiliza ahora Final Cut por trabajo. Aún así, él se miraba los precios del MacBook Pro y me decía, es que yo, a mí me gusta más el Adobe Premiere. Y sí que es verdad que pueden ir muy bien y son un tiro, pero por ese precio, tú sabes el ordenador que te puedes montar, y eso es verdad, te puedes montar para poder hacer edición. Pero claro, yo le rebatí diciendo, muy bien, sí, pero el que utilice Apple siempre para Final Cut y lo utilice profesionalmente, quizás un ordenador que sea bastante más llevable, totalmente portátil y con tanta potencia, yo creo que no hay nada que lo pueda equiparar. Sí que hay ordenadores con Windows, pues que con su i5, i7 y su gráfica integrada muy bien, pero que quizás para llegar a esos rendimientos de poder renderizar vídeos profesionales, porque al final esto es un MacBook Pro de profesional, yo creo que al final Apple ha hecho lo correcto. Han hecho una nueva gama de MacBooks Pro que no bajan de los 2.000 euros. Antes hablábamos de que los MacBook Pro empezaban desde los 1.300 por ahí. Pues han subido un montón el nivel y han dicho, esto sí que es una gama para profesionales. Y es para lo que a mí me parece. O sea, yo no creo, antes yo veía mucho estudiante, que alguno, que igual se gastaba más de la cuenta, pues veía más de uno con el MacBook Pro. Y en otros casos también. Ahora este MacBook Pro yo creo que ya estará mucho más indicado para gente que realmente quien lo tenga va a ser para uso profesional principalmente. O sea, no me creo que una persona para estudiar o para cualquier otra cosa que no tenga que ver pues con tema gráficos, con tema vídeos o cualquier otra cosa que requiera cierta potencia, yo no me los veo con esto. Y claro, también mi amigo me decía, hombre, sí, a ver, por ese precio pues te puedes comprar un ordenador gaming de estos ultrapotentes con la mejor tarjeta gráfica del mercado, que te va a costar más o menos eso, 2.000 euros por ahí. Pero claro, yo le decía, no es lo mismo. Piensa que estos armatostes, la batería dura bastante menos. Y también, ojo, no defiendo a Apple, ni mucho menos. Pero estoy intentando llegar a un poco un razonamiento del por qué son tan caros y también el por qué quizás tienen competencia en el sector, pero no en el modo de tan ultrabook o un ordenador portátil tan compacto como es este Apple MacBook Pro. Porque al final es esto, es un ordenador que, por más potente que sea, tiene mucha potencia, pero tienes batería, tienes de todo y no tienes que estar sufriendo o no tienes que andar cargando con un ordenador gaming ultrapotente con una tarjeta gráfica y que pesa igual el doble que este y que al final no es llevable. Yo lo veo para gente profesional y que también trabaje mucho fuera de casa, que muchos editores lo hacen de esta manera. Pero ya os digo, lo veo precios prohibitivos, aunque las características son excepcionales, pero los veo precios prohibitivos pues para eso. Yo creo que ha quedado el MacBook Air pues para la gente pues más pues no profesional, digamos, que quiere un Mac, pero quiere un Mac pues para hacer sus cosas y que no requiere tanta potencia, y con el Apple M1 va más que sobrado, que de hecho con el Apple M1 es que se pueden editar vídeos en 4K perfectamente, según he visto, Y en cambio, pues este M, con este M1 Pro o M1 Max, pues ya es para gente que requiera realmente de esta potencia. Ahora, yo gastarme los 2.249 euros para algo que igual no vas a usar, no vas a exprimir, realmente le veo una tontería teniendo el MacBook Air. Por lo tanto, muy bien por Apple de que han separado realmente las gamas, que sí, se han flipado muchísimo, pues con lo que viene a ser los precios, ¿vale? Soy sincero, o sea, me parece ultra caros, pero sus razones tendrá y tiene pues lo mejor de lo mejor en todos los aspectos. Aparte, los puertos que han puesto también están muy enfocados a lo que piden hoy en día los profesionales, que al final cuantos más puertos mejor, comodidad, el MagSafe que vuelve también, supongo que un poco relacionado con que en el iPhone también disponemos del MagSafe y tal en la parte trasera y todo con accesorios. Y pues bueno, también el lector de CDs, que es muy importante para esta gente del mundillo audiovisual, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues lo veo un acierto en ese aspecto, la conectividad, el HDMI, que también creo que es muy importante, que aunque aún así van a tener que andar con adaptadores y tal, yo creo que está muy enfocado a eso. No deja de parecerme una flipada, ¿eh? Pero bueno. Y por último, nos vamos a lo que viene a ser, pues, los Apple AirPods 3, ¿vale? No me voy a enrollar mucho más porque creo que ya llevo hoy un montón de rato hablando, pero sí que estos nuevos AirPods 3 se esperaban desde hace un montón de tiempo. Básicamente es una renovación tanto de diseño y en general de los AirPods anteriores de segunda generación que salieron, si no recuerdo mal, los primeros en 2016 o 17, no me acuerdo, la segunda generación que era calcada y mejoraron apenas el chip y poco más, salieron, quiero, en 2019, y después de dos años, pues ahora ya salen estos AirPods 3, algo más caros, a 199 euros, pero que bueno, que están bien, prometen batería de hasta 6 horas con una sola carga y 30 horas de reproducción con la base de carga. La resistencia sigue siendo igual, IPX4, el chip es el H1 para auriculares y serán compatibles con el audio espacial con seguimiento de la cabeza, cosa que está bastante bien, Dolby Atmos, al igual un poco como los AirPods Pro, Bluetooth 5.0, eso es obvio, dos micrófonos igual que antes, el sensor de presión, de piel y todo, ya sabéis, para cuando te lo quitas se pause, bueno, lo típico, en fin, un poco eso, ¿vale? Pero lo principal es que han renovado un poco lo que viene a ser el auricular en sí, el diseño que tienen, aunque sí que es verdad que son bastante parecidos a los primeros, pero creo que son como algo más alargados, pero siguen siendo sin almohadilla ni nada. De hecho, no tienen cancelación de ruido activa, que lo sepáis. Para eso os tenéis que ir a los AirPods Pro, ¿vale? A ver, yo me parecen caros, para lo que ofrecen. Sí es verdad que tienen el sonido adaptativo, el Dolby Atmos, que mejora el sonido en estos AirPods. En fin, que muy bien, que todo lo que tú quieras, el audio espacial, vale. Muy guay, todo muy guay, el Dolby Atmos, todo lo que tú quieras. Han mejorado la batería, vale, muy bien, pero sí que, también es verdad, perdón, ya no, los toques va a través de, ya sabéis que antes se tocaba en la parte de arriba de los AirPods para hacer los toques, para pausar y tal. Ahora han puesto el mismo sensor en la parte de abajo del auricular, el mismo sensor que tienen los AirPods Pro, ¿vale? O sea, ese sensor que va a través de presión prácticamente, más que nada para que lo sepáis. Tiene un nuevo driver personalizado por Apple. Y bueno, y también se pueden cargar a través de MagSafe, ¿vale? El resto es exactamente lo mismo. Sí, un poco nuevo diseño y tal, pero vamos, que tampoco esperéis gran cosa. Ahora, han subido el precio. A mí es lo que a mí no me ha gustado. Aunque bueno, sí que es verdad que los AirPods de antes salían a 179. Me acuerdo que en según qué sitios se han llegado a ver por 100 euros así muchas veces. Ahora, oficialmente, los de segunda generación que siguen a la venta bajan a 149 euros, que me parecen muy caros. Y estos 199. Yo para mí, viendo a día de hoy, teniendo unos FreeBuds 4 de Huawei u otros, sí es verdad que si tienes todo Apple, vale, puede ser que los AirPods sean tu mejor opción por compatibilidad, porque, ojo, funcionan con cualquier Android también, eso hay que decirlo, pero me refiero al tema de que si los puedes escuchar con el iPad, el iPhone, los puedes pasar de aquí a allá y todo el rollo este, pero lo puedes hacer con cualquier Bluetooth. Yo, por ejemplo, fijaos, tengo el iPad, ¿vale? Y yo con los FreeBuds 4 lo que hago es, como tienen doble conexión, o sea, los FreeBuds 4 tú puedes gestionar de manera que puedes estar conectado a la vez a dos dispositivos y puede tener un histórico de varios dispositivos a los cuales conectarse. Se hace a través de la aplicación iLife y está muy bien. Y me acuerdo que a veces tengo el móvil que llevo en ese momento de Android, ¿vale? Y el iPad, que siempre tengo los FreeBuds 4 ahí guardados. Y yo, por ejemplo, no tengo que andar reseteando para conectarme el móvil o la tablet, sino que se me puede llegar a conectar los dos a la vez, pero si yo reproduzco una cosa en el iPad, lo escucho con los FreeBuds 4 y genial, y si lo reproduzco en el móvil, pues más de lo mismo. Entonces, es un poco también que, bueno, sí, los AirPods estarán muy bien para todo el tema de que el ecosistema de Apple o lo que tú quieras, pero vamos, que yo tuve iPhone, iPad y AirPods también, y incluso tengo los Beats Studio 3, que al final tienen el mismo chip que los AirPods, y a ver, sinceramente, tampoco lo veo una super gran ventaja. Con estos FreeBuds 4, que están bastante más baratos, ¿qué queréis que os diga? Los he llegado a ver por unos 100 euros aproximadamente, y además tienen cancelación de ruido activa, y estoy seguro que el sonido está muy bien. Me gustaría probar estos AirPods 3 para ver qué sonido tienen, pero vamos, que no creo que otros como el FreeBuds 4, los Galaxy Buds Pro u otros tengan nada que envidiarles, ¿vale? Así que, más que nada, me parecen demasiado, quizás exageradamente caros, pero bueno, si es verdad que es el precio que pone Apple en un principio, luego estoy seguro que en el Express Plaza, Amazon, en otros sitios, encontraremos precios bastante más económicos, ¿vale? O sea que no creo que lleguemos a ver siempre los 199 euros. O sea, siempre ha sido bastante de esto. Pero bueno, en fin, y si no, pues siempre tener los AirPods Pro, que son algo más caros. Pero vaya, que están bien, pero que ultra caros para lo que ofrecen. Y eso sería todo en este podcast. La verdad, espero que os haya gustado. Creo que no ha habido ningún fallo. Creo que está todo ok. Sí, se me ha ido 41 minutos, pero más o menos un pequeño resumen de ambas presentaciones y también mi opinión. Atentos al podcast, que próximamente vendrán nuevas novedades, y también al canal, que voy a subir varios vídeos próximamente. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.